si algo que nos gusta a veces cuando escribimos lo que hacemos desde este espacio que se llama Derrocando a Roca es plantear que hacemos comunicación alternativa.
Así es.
Y si bien muchas veces es complicado describirlo, implica sumar voces que a veces no se amplifican en los medios masivos, implica recuperar historias que justamente que son ocultadas. Y quien hacemos comunicación alternativa tenemos a Víctor Hugo Morales como un referente dentro de lo que llamamos medios masivos.
Así es.
Así que lo tenemos del otro lado, así que lo saludamos y vamos a estar charlando con él de un poco lo que pasa en la Argentina hoy y también de su historia, de su presente. Víctor Hugo, gracias por sumarte al aire de FM La Tribu.
Es un placer, con mucho gusto, a la orden.
Víctor Hugo, vamos a arrancar por tus sensaciones. Más allá de que cada día tenés la posibilidad de describir lo que pasa en la política argentina, quería saber cómo vivís las sensaciones, tu ser cada día, qué te pasa si el estado de ánimo se ve afectado por estos momentos de la Argentina tan particulares y tan tristes en algún punto.
Yo todavía pertenezco a los que tienen privilegios, a los que no tienen un inconveniente directo, pero lo que observo a mi alrededor es algo devastador, muy triste. El hecho de ser periodista nos conecta con mucha gente que a su vez está en contacto permanente con los más vulnerables, con los que más sufren, y la situación es desastrosa para ellos y tendiendo a empeorar. Este tema del dólar, por supuesto, que se traslada inexorablemente a los precios de los alimentos, de los remedios, y esto deja a mucha gente en una situación de desesperanza, de desencanto permanente, más los que pierden el trabajo, más el hecho de que no hay trabajo de calidad creado por este gobierno, solamente monotributistas que muchos de ellos no tienen trabajo. Ustedes deben conocer más de una persona que mantiene el monotributo por si sale algo, por si tiene que facturar algo, pero no es necesariamente una persona que está trabajando. Con lo cual tenemos un alto margen también de desocupación, la que se sabe y la oculta. Todo esto lleva a un panorama que a mí me resulta muy preocupante.
Víctor Hugo, quería preguntarte, en uno de tus libros vos haces una referencia a la crítica al lector, ¿no? Como esa responsabilidad que tiene cada una y cada uno en cuanto al manejo de la información que recibe de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónico. Y le otorgás un nivel de responsabilidad que tiene que ver con esto de discernir qué información es cierta y qué no. ¿Cómo ubicás en este contexto en donde grandes medios de comunicación masiva, por supuesto hegemónicos, tergiversan información? ¿Cómo podemos salirnos de este lugar y ser lectores más conscientes, sobre todo en un contexto donde estamos en un gobierno que básicamente basa sus dichos en una situación irreal de la realidad?
Estefanía, es muy difícil que uno pueda creerle hoy día a los medios, sobre todo, decimos hegemónicos, a mí me gusta ponerle nombre, particularmente Clarín y La Nación, que tienen demasiados intereses en juego, pero demasiados, es abrumador. Aquello con lo que se ha quedado Clarín es parte de una negociación interminable por ocultamiento, protección y todo lo que ya sabemos, de la mano de una gran tergiversación. Hoy, sin ir más lejos, aunque de a ratos hablaron del dólar, hicieron todo lo posible para manejar otros temas. Yo hacía un zapping y decía, no puede ser. Era el momento más picante del dólar, cuando había pasado los 23, estaba a 23.40, y ellos habían sacado la ventanita que antes de ayer tenían, que todo el mundo la habrá visto, la habían sacado como parte de una conversación evidente que denunció Jorge Asís de Mañeto y de Macri. Y ese ocultamiento, que parece no demasiado importante, hace también a la información, porque en otra época, no con el dólar real, que es el que ahora está en problemas, sino con el dólar blue, que era un dólar ilegal, ellos enloquecieron al país por el tema del cepo, que a ellos les convenía que lo eliminaran, porque el cepo era una contención a lo que luego ocurrió, una fuga de capitales pavorosa de la Argentina, muy pero muy hiriente para la economía. Todos los dólares que se trajeron, poco menos, un altísimo porcentaje, se fueron en los bolsillos de los que, desde los medios de comunicación, reclamaban para ellos y para la élite dominante que eliminaran el CEPO. El CEPO era un instrumento que no nos dejaba todos sin dólares, pudimos viajar, se pudo comprar algún dólar, pero lo que no se podía era la jauja de, ¿cuántos eran? 50.000, 100.000 personas, los compradores de dólares, y el resto de los argentinos, ¿para qué quieren que el dólar esté libre si nunca van a poder comprar nada, ganando 15.000 pesos como gana la mitad de la población, menos de 15.000 pesos?
Víctor Hugo, y en este momento también aparecen críticas a los votantes, como señalándolos, ¿vos qué opinión tenés al respecto con esta... con este índice sobre aquellos que votaron a este gobierno?
Yo tengo una ambivalencia en esto. Por un lado, me enferma el veneno que les inocularon y que manifiestan muchos de los votantes de este gobierno. Y por otro lado, a veces también los comprendo, porque el ciudadano común y corriente está un poco a expensas de los medios de comunicación. También me sucedió a mí. Yo también, hasta hace 10 años, podía repetir algunas de las cosas que decían los medios, porque no estaba entrenado para darme cuenta el grado de mentira. Pero han pasado unos cuantos años, son muchas las mentiras, la opacidad que le trajeron a la democracia. Piensen ustedes que en el 2015, en el año de las elecciones, las mentiras de Clarín y de La Nación llevaron a que la expresidenta era una asesina, el hijo tenía 65 millones de dólares en un banco afuera, el ministro de Economía ganaba 400.000 pesos el YPF y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires era el ideólogo de un triple crimen por la efedrina. ¿Cómo hace un ciudadano frente a esa catarata de información? Porque no es que dice esto un diario, pero hay otros que se venden igual, o que lo dice un diario pero lo no tiene canales de televisión para repetir la mentira, no tiene un dominio sobre el periodismo de todo el país como el que tienen a través de papel prensa. Si así fuera, el daño sería un poco menor. Pero tienen una hegemonía total, son el 90-95% de la información. Entonces, ese ciudadano que a veces me enferma por su nivel de odio, también es un tipo a comprender porque ese odio se lo han inoculado. A veces me da por pensar que los medios estos que llamamos hegemónicos son como armas químicas, envenenan el aire, lo han ensuciado de tal manera que lo que respira la gente le lleva a convicciones de tipo político, económico, que son las que después determinan su voto. El voto está impulsado por esos medios, está manejado, está digitado en la subjetividad que ellos captan del electorado. El daño es muy grande.
Víctor Hugo, recorriendo tu historia, me encontré una entrevista que te hizo Rodolfo Braselli en el año 2007. Para quien no lo conoce, Braselli es uno de los grandes entrevistadores del periodismo argentino. Y recuperabas la figura de tu madre, de Irma Nelly, a quien describías como una especie de adelantada feminista. Porque lo describías como que no hacía los quehaceres que debería hacer toda mujer en aquellos años. Quería preguntarte cómo ves el feminismo, esta efervescencia tanto cultural, política, del feminismo en Argentina.
Ustedes, que son muy jóvenes, tienen mucha suerte porque se están correspondiendo con el origen en estos años de una cultura completamente diferente. Y como hombres lo van a pasar mucho mejor. Los hombres que venimos de aquellos tiempos no hemos podido quitarnos totalmente el barniz de machismo que te lo conceden tanto los hombres como las mujeres. Porque hay muchísimas mujeres que son machistas. Mi madre efectivamente era una persona que tenía una gran actividad social, política, todo el tiempo. Era descuidada con su casa, si se quiere, porque tenía una intensísima vida en la cual se daba el derecho a pelear por las cosas que ella entendía de la política, etcétera. No era una mujer destacada en ese rubro, pero era una luchadora, una militante política del Partido Blanco del Uruguay. Y yo aprendí a valorar ese comportamiento con los años, en la medida en que después tuve hijas, y también aspiro a que gocen de ese respeto que hoy día las mujeres están luchando a brazo partido por tener. Si mis hijas trabajan, quiero que ganen lo mismo que los hombres, por supuesto. No quiero que ningún hombre las insulte, ni las abofetee, ni las lleve por delante. Y verdaderamente, en ese aprendizaje, no estoy seguro que soy muchísimo mejor. Debo haber tenido muchas posturas o dichos, sobre todo cuando uno habla sin pensar, pero cuando uno habla sin pensar también está hablando con lo que uno piensa. Pero quiero decir con esto que a lo mejor me faltaba un poco de dialéctica conmigo mismo para decir algo y poderme decir lo contrario y sacar a relucir un pensamiento que fuera más mío y no la toma cultural de una época que, por supuesto, era muy distinta a la de ahora. Y yo celebro que las cosas sean así, pero lo celebro no solo por las mujeres, lo celebro también por los hombres. Cuando los hombres se puedan acomodar a mujeres más independientes, es muy probable que puedan ser un poco más comprensivos de muchísimas cosas que ahora se convierten en una rémora. En la cultura nuestra de hombres que pueden tener muchas mujeres, contra la cultura de la mujer, que si procede de la misma manera, es una cualquiera, ese conflicto que se está desarrollando de otra manera, yo cito este ejemplo, pero por supuesto que hay muchísimos más, me parece que a la larga nos va a hacer mejores, nos va a hacer más, incluso más felices. El hombre no puede llorar porque es macho, el llanto es de la mujer, las tareas son de la mujer, el manejo del hogar es estrictamente de la mujer. Y bueno, me parece que esas cosas han ido cambiando y esto es bueno.
Sí, por supuesto. Y hablando de derechos, quería preguntarte cuál es tu posición o tu punto de vista sobre el aborto.
¿Sobre?
El aborto.
Ah, por supuesto que estoy a favor de la despenalización del aborto, justamente porque estoy contra el aborto, porque me mortifica la idea de que una mujer tenga que abortar, porque es una decisión que siempre le resulta traumática y dolorosa. Pero la mujer es la dueña de su cuerpo, la mujer es la dueña de esas decisiones. No estaríamos discutiendo todo esto si los hombres también quedáramos embarazados en esta sociedad machista. Yo creo que la despenalización del aborto trae como consecuencia que haya menos abortos a la larga. Y además no va a determinar que haya más abortos, que esto también es muy importante. Cuando una persona, en Uruguay ya disminuyó, hay buenos estándares, sí, todavía incipientes, de cambios que se han producido gracias a la ley, que no es perfecta, pero en un 80% se compadece con lo que están soñando hoy día las mujeres que luchan en la Argentina. Y eso ha permitido, ha contribuido a que haya cero muerte de mujeres en abortos, a que haya muchísimo menos embarazo de las adolescentes, porque no nos olvidemos que la despenalización del aborto viene con más salud pública, con más información, etcétera. Todo esto es algo que ayudará enormemente. En la Argentina dicen que hay 500.000 abortos. No discutamos la cifra porque es puede ser imprecisa, pero lo dicen las Naciones Unidas. 500.000 abortos es una cifra atroz. Bueno, no va a aumentar la cantidad de abortos porque sean despenalizados. Por el contrario, puede caer, como sucede en Uruguay, y he conocido casos, una chica que llega desesperada, que no sabe cómo decirle a los padres que quedó embarazada, o que cree que la coyuntura económica que va a afrontar le es imposible. Bueno, esa persona puede ser aconsejada, puede ser contenida, puede ser informada, puede ser calmada. Víctor Hugo, muchas veces un aborto puede ser la consecuencia de un estado de desesperación, de soledad, de no tener con quién discutirlo ni comentarlo. Y entonces uno va a un hospital público y tiene pediatras, personas que pueden ayudar muchísimo. Por todos lados, por donde lo mire, soy partidario de la despenalización del aborto.
Víctor Hugo, hablando del tema, te quería preguntar, vos entrevistaste a Macri varias veces, no sé si previo a que él fuera jefe de gobierno. Quería preguntarte si vos te, en el trato personal, ¿te imaginabas que iba a ser una figura que iba a crecer tanto y que, bueno, obviamente que llevara adelante estos planes económicos? Porque, bueno, vos en esta entrevista, como decíamos antes, de 2007, decías que, bueno, que tenías una relación, más allá que estabas en las antípodas, en lo ideológico.
Es así, teníamos una relación cordial. Y Bel era presidente de Boca, yo un relator deportivo bastante conocido. Hoy estaban pasando muchas radios un gol de Hugo Romeo Guerra, que lamentablemente murió muy joven. Un gol histórico que anotó contra River. Eran esos tiempos en los cuales había una relación. Y siempre fue muy cordial, en la cual justamente respetábamos que pensábamos distintos, de política, etcétera. Lo que ocurre es que un tipo que es presidente de un club de fútbol, uno no lo está cotejando con la idea de que pueda ser presidente de la nación. Indudablemente ni las luces, ni la capacidad, ni la manera de ser de Macri, ni los antecedentes de Macri permiten pensar que pueda ser un hombre que tenga el fuste para ocupar el lugar que hoy ocupa. Como presidente de Boca, perfectamente, hay miles de personas que podrían presidir un club, pero presidente de la nación exige otro tipo de condiciones, incluso muchas más que ser jefe de gobierno de la ciudad. Un jefe de gobierno, un intendente, tiene que ocuparse de los baches, de las calles, bueno, ensayar esto que han hecho del metrobús, una bicisenda, poner semáforos, poner tapar agujeros, etcétera. Pero un presidente de la nación tiene que pensar cómo es más feliz la población total. Entonces está abocado a otros temas. Y los intereses de Macri, que son opuestos al Estado, y la capacidad de Macri, que es la de un hombre de no demasiadas luces, de no demasiada preparación, no lo hacen de ninguna manera un príncipe viable para que podamos pensar que a través de él, sobre todo los que están en una situación más vulnerable, hay un 30%, un 20%, quizás un 30% de la población que entre ricos y clase media alta perfectamente pueden llevar a Macri, a Menem, a cualquiera de estas personas de la Rúa que no tienen condiciones, pero y que no digieren ni a un Alfonsín ni a un Kirchner o a una Kirchner.
Víctor Hugo, y sacaste justo, me diste el pie para este tema actual, hablaste del deporte, del fútbol. Agradeciéndote tu palabra, quería hacerte dos preguntas breves. Una tiene que ver con que por parte de ciertas críticas dicen vos venís del deporte, específicamente del fútbol, con intereses diversos y demás. Desde algunos sectores, si se quiere, de la izquierda, un poco más elitista, si se quiere, ideológicamente, ven como esa famosa frase del opio de la sociedad, como que no estupidiza a la gente, y sin embargo se puede tener opiniones críticas.
Y que en el Mundial van a hacer de todo porque la gente va a estar concentrada.
Y esa idea de que en el Mundial va a pasar de todo. Esa es una opinión que te pido al respecto. Y otra muy particular y muy de actualidad, que tiene que ver con lo que pasó en Independiente con los jugadores de las divisiones inferiores, y que aparentemente se ha extendido a lo largo de los años y otros clubes. ¿Qué opinas también al respecto, y qué supiste o qué estaba en el aire por aquel momento?
Sí, yo creo que depende de cada uno, ¿no? La justa medida, cómo ponemos la libido. Si tenemos personas o sociedades demasiado inclinadas, enloquecidas con el fútbol y que ponen ahí toda su esperanza, que después te lleva a mucha frustración, a mí también me provoca eso. Yo creo que sí, que el fútbol es usado muchas veces, pero tiene una nobleza intrínseca. Es el deporte que nos gusta, el que amamos, el que más jugamos, el que mejor entendemos. Es una tradición, es una forma de identidad, pero en muchísimas ocasiones es indudable que esto es usado. No podría yo laudar definitivamente un pensamiento que me pusiese de ninguna forma, podría estar en la vereda de enfrente, pero no por mis intereses.
Por lo que crees porque, realmente también.
¿Cómo?
Por lo que crees realmente también.
Sí, yo creo que el fútbol tiene una nobleza como juego, como diversión, como entretenimiento, pero también tiene un peligro, como tantas cosas, ¿no? Tiene el peligro de ser usado como un factor de ocultar detrás de ese interés. Mirá, siempre los viernes, los sábados, los lunes, hemos amanecido con noticias que pasan inadvertidas porque los diarios te ponen tres cuartos de la tapa con el fútbol. Tenemos mucha televisión, hay mucha televisión del fútbol, hay muchos canales que, no siendo de fútbol, están horas a veces con la información del fútbol. Yo creo que hay, sí, una sobredosis, y que esto es mundial, y que esto se corresponde con algo que, si no es un plan, merecería serlo, que es el neoliberalismo, que de esta manera tiene un mayor dominio sobre sujetos que están un poco más debilitados en su cultura, en su formación, en sus intereses, y sobre todo en el conocimiento que tienen como ciudadanos, porque están muy entregados a lo que el fútbol es. Pero esto no sucede solo en América Latina hoy día, antes era así, pero Europa hoy día está tomada por completo. Vos mirás y están jugando todos los días distintos campeonatos a toda hora y dale que va. Me parece que podría perfectamente ser una elaboración intencionada, porque por algo consiguen que el mundo sea lo que es. De alguna manera logran que millones de personas que están en una situación pavorosa no la pongan sobre la superficie, sino que la tengan oculta detrás de fenómenos como podría ser el del fútbol.
Víctor Hugo, y la última...
Independiente sí. También quedó pendiente.
Sí, yo siempre supe que los clubes de fútbol, que tienen muchachos de afuera, muchachitos que están solos con 15, 16 años, que vienen a las inferiores, que no tienen un peso, que no siempre son atendidos debidamente, son muy acechados por ese tipo de gente, que además busca en esos jovencitos que son bellos, físicamente mucho más atractivos, un tipo de persona a la que intentan comprar. Esto en Uruguay, en Argentina, creo que ha sucedido siempre. Algunas veces, como ahora, se sabe, pero en esto siempre habría que tener un enorme cuidado, los padres, los que están cerca de los muchachos. La tentación se hace muy grande cuando un chico está desamparado emocionalmente a la buena de Dios, porque no puede estar con sus padres.
Y también la dirigencia, ¿no?
Perdón.
Responsabilidad de la dirigencia, ¿no? También en ese cuidado.
Claro, es que tienen que tener una mirada muy directa sobre este fenómeno, porque te diría que es imposible que no lo conozcan, que no sepan cómo enfrentarlo, que no tengan la decisión de hacerlo, es otro tema. El segundo de los casos muy criticable. Pero que no se conozca que esto existe y que seguramente hay muchísimos más clubes involucrados, me parece que no es una novedad. Lo conozco desde el fondo de los tiempos en Uruguay. Había planteles que eran conocidos por haber tenido una relación muy fluida en Uruguay y había jugadores conocidos. Ahora lamentablemente hasta se dieron nombres, lo cual me parece tan pero tan bochornoso. Y esto se correspondía con eso de esa acechanza permanente de la persona que, teniendo una inclinación sexual determinada y el dinero como para captar ese tipo de voluntades, anda cerca de esos jugadores. Es verdad, de muchos jugadores. También es verdad que siempre fue la manera de relacionarse en esa promiscuidad de quienes entran en una forma de prostitución a través del dinero con ya no solamente jugadores de fútbol, sino que en muchos ambientes. Pero el del jugador de fútbol es el caso del muchacho que está a 1000 kilómetros o a 300 kilómetros de su casa, que está solo, que tiene un margen de aburrimiento, de tiempo no útil, demasiado grande, que no tiene como darse un gusto porque, por supuesto, le dan chirolas en los clubes y es una apuesta al futuro y nada más. Entonces, a mí me parece que ahí hay un riesgo muy grande y que esto podría desembocar en algo que sea asumir la responsabilidad definitivamente y poner un gran control de los clubes a ese tipo de acechanzas que viven los jovencitos que juegan al fútbol.
Víctor Hugo, te agradecemos este tiempo para el aire y la tribu, para nuestro programa. Una última muy breve, sabemos que te gusta la ópera, te gusta el tango. Un disco de jazz para recomendar para una noche de lluvia.
Recientemente de jazz me decís.
O un artista, sí.
De jazz. En
sí, de jazz hay uno de la antigua Jazz Band con Deborah Dixon, que me fascina. Hay unas versiones de temas que no son de jazz, pero hechos en jazz por una cantante muy joven que se llama Elizabeth Karayekov. Me parece que el jazz es en la Argentina hoy día uno de los géneros que tiene más mejores músicos y más profusa actividad. Yo soy muy seguidor del mundo del jazz. Anoche estuve a punto de ir a ver y finalmente se me frustró por una cuestión social a Tomás Fraga, que tocaba en la Biblioteca Café con un trío. No, tocaba en Notorious. La otra semana había tocado en la Biblioteca Café. Y así tenés permanentemente músicos muy, pero muy respetados. El músico de jazz es de los músicos populares posiblemente el más formado. En general son pianistas increíbles para decir uno de los instrumentos. y yo siempre he sabido que son pianistas que quizás no les dio para ser un gran pianista clásico, y que en determinado momento encuentran en el jazz la vertiente para ser tan creativo como puede ser la música académica, pero dentro de algo más popular. Así que tengo muchísimo respeto por los músicos de jazz también.
O los que siguieron la herencia, como el caso de Scalandro, ¿no?
Claro, ese es un grupo. Bueno, yo soy seguidor también de Pipi Piazzolla. Estuve a ver una presentación que era histórica, hará unos meses nada más, en lo que se llamaba Boris y ahora se llama Girán. El otro día fui a ver a Grisel D'Angelo al Bebop con una muy buena banda, haciendo temas que hablan, tomando letras o ideas de Dostoyevsky, de Borges, etcétera. Me pareció una propuesta sumamente interesante. Debe haber no menos de 15 cantantes de jazz estupendas. Hay menos cantantes hombres de jazz, menos crooner, del tipo Michael Bublé, pero en materia de jazz con intérpretes femeninos y de músicos, pianistas, bajistas. El otro día con Grisel D'Angelo, no me acuerdo el nombre, pero había un bajista que era sencillamente una locura, era un espectáculo en sí mismo. Así que, bueno...
A nosotros nos encantaría hablar durante horas con vos, pero se nos acaba el programa.
No, un beso grande, chao, Estefanía, y a todos un abrazo.
Muchas gracias.
Víctor Hugo Morales, gracias por participar del aire de la tribu. Un abrazo. Entonces, vamos una tanda en el aire de Rocando. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros.